El paso del tiempo en un país genera mitos, genera leyendas, estereotipos y una indudable evolución. Para el historiador Stanley Payne, el tiempo le permite además valorar todos esos cambios alrededor del tiempo desde una distancia prudente, lo que separa el Océano Atlántico entre un continente y otro. Él defiende España desde la distancia, cuando aquí parece que nos cuesta a veces hablar bien. Asegura que España ha mejorado, pero que sigue siendo algo complicada de comprender en el extranjero. Por eso acaba de publicar En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras, que es un libro para debatir tópicos y matices de nuestro país. Profesor Payne, buenos días.
Buenos días.
Cuánto celebro saludarle, créame. Soy un gran seguidor suyo.
Muchas gracias.
Desde siempre. ¿Por qué la historia...? Bueno, dice usted en el libro que la historia de España es de una singular riqueza, ¿no? ¿Por qué singular?
Singular por su extensión, pero aún más por los grandes cambios, los desarrollos, los logros. Realmente tiene una historia de altibajos, de haber logrado algunas cimas de la historia y a veces de haber sufrido mucho, empezando con la nación árabe, pero luego también con el gran declive del siglo XVII. Uh-huh. Así que es una historia de altibajos, de cambios, de logros espectaculares y fracasos muy notables también. Realmente en Occidente no hay historia igual.
¿En España se ignora la historia, se exagera o se distorsiona?
Bueno, actualmente es más bien una cuestión de las dos cosas, de ignorar la historia y de distorsionarla también. Porque lo que ha pasado durante el último siglo, con la elección de la dictadura de Franco, pero empezando al fin del siglo XIX, ha sido una interiorización en donde de algunos de estos estereotipos o críticas, más bien del tipo de leyenda negra, de parte de los mismos españoles. Uh-huh. Y eso sí es muy interesante, porque es algo diferente comparado con otros países occidentales hasta la última década. Ahora, en los últimos años, la última década o la última generación, entonces ha entrado en todas partes en Occidente una actitud muy negativa con respecto a la historia. Estamos hablando entonces del dominio de la cultura de corrección política y el rechazo de la historia, la cultura del victimismo, la idea de que la historia no ha hecho más que crear víctimas y por eso es necesario criticar y rechazar frontalmente la historia. Ajá. Esto no es meramente una actitud española, aunque es tal vez algo más frecuente en España que en otros países. Pero hay que separar lo que es típicamente español en un lado y lo que también es cultura común. Y actualmente es una cultura común, pero con mayor énfasis en España.
¿España es un país difícil de entender en el extranjero?
Mucho, mucho. Yo creo que de todas las historias de Occidente, la más tergiversada en el extranjero es la de España. Ya no por malicia, antaño, hace dos o tres siglos, posible haber sido como consecuencia de la malicia, no, es principalmente de la ignorancia y los puros estereotipos que han sido estereotipos hereditarios y heredados de otras épocas.
En Estados Unidos, en su tierra original, en Texas, poner una bandera a la ventana de casa no es negativo ni es tema de conversación. La pones y ya está. Puede significar que tienes algún caído en la guerra de Vietnam o puede significar que sencillamente amas tu país. Aquí sí que lo es. ¿A usted le sorprende esta diferencia?
Me sorprende, sí. Ya sabemos que los norteamericanos son muy patrióticos, con su gran culto y respeto a la bandera. Pero los españoles van demasiado lejos en el sentido opuesto. Y realmente es extraordinario hasta una época que, como la actual, que tenemos en Europa, en toda Europa Occidental, en que no hay interés en el nacionalismo patriótico del país entero, y eso pasa igual, por ejemplo, en Alemania. Sin embargo, ver el grado de descuido de esto que existe en España, o la deliberada tergiversación, que es lo que pasa en algunas de las autonomías.
Dice que la actitud negativa respecto a la historia de España ha constituido, por ejemplo, la doctrina de las nuevas izquierdas de los siglos XX y XXI. Explícame eso.
Bueno, es como yo decía antes, lo que ha pasado en la última generación o dos generaciones ha sido el surgimiento de una cultura radical diferente, porque es una cultura, a lo menos en su superficie, que es democrática, no es de violencia como los antiguos radicalismos, como del fascismo o el comunismo. O el socialismo revolucionario, pero tiene entonces una nueva interpretación del mundo, de que realmente no hay ninguna verdad seria, que toda verdad es una versión construida, una versión inventada, que no hay nada objetivo salvo, naturalmente, la ideología que ellos poseen. Y entonces, como he dicho, su actitud hacia la historia es totalmente negativa, porque viene acompañado todo esto con la cultura del victimismo, y que la historia no ha hecho otra cosa sino fabricar víctimas. Y por eso la historia tiene que ser rechazada y denunciada. Es lo que pasa muchas veces en España actualmente. Es una denuncia de su propia historia. Y cuando digo eso, no pretendo que no hay cosas denunciables. Pero una cosa es una discriminación de lo bueno y lo malo. Otra cosa es el rechazo en bloque. Y eso es casi lo que encontramos en España.
Yendo a algunos pasajes del libro en concreto. Por ejemplo, cuestiona, profesor Payne, el mito de Al-Ándalus como paraíso del multiculturalismo, que últimamente parece como una verdad asumida. Las tres culturas, todos vivían armónicamente, felices, saltando en las praderas y ejerciendo su libertad religiosa.
Es uno de los mitos más absurdos de la historia de España. Fue algo inventado más o menos por el romanticismo historiográfico del siglo XIX, pero luego asumido por la política del multiculturalismo del fin del siglo XX. Y es una fabricación casi completa, porque eran siglos de lucha, una lucha muy larga, y había, claro, relaciones. Pero la idea de que había algunas relaciones entre las dos culturas es una cosa, y otra la idea de una perfecta armonía. Se vivía siempre en Al-Ándalus en un sistema de inferioridad categórica de parte de los judíos y los cristianos con respecto a los musulmanes, una dominación y un control que realmente acabó con la extinción de la cultura cristiana en Al-Ándalus. Es que no puede haber ninguna coexistencia cuando una cosa ha eliminado la otra. Y esto realmente es la verdad. Afortunadamente, dentro de un mes va a ser publicado el libro de un profesor cubano-americano, Fernández Morera, sobre el mito del paraíso de Al-Ándalus. Va a ser publicado en España. Creo que es la mejor crítica de toda esta fantasía.
Algunos historiadores, por ejemplo, menciona en el libro a Henry Kamen, han puesto en duda la decadencia española basándose en que nunca hubo ascenso. Es decir, España no tuvo decadencia porque no tuvo emergencia.
Sí, bueno, eso es una anécdota de Henry que ha sostenido por muchos años. Es un poco de esperpento, pero claro, había una subida de España. España no era nunca la primera potencia económica de Europa entonces, pero tenía una economía relativamente floreciente durante la parte principal del siglo XVI. En cuanto al imperio, claro que era una realidad. En cuanto a la potencia militar de España, era una realidad. En cuanto al lugar de la monarquía hispánica como primer reino, como la primera potencia en Europa, entonces era una realidad. Estas cosas no son mitos, estas son realidades. Hay que matizar esto para entender entonces que había también algunas deficiencias a veces graves, en la economía, pero sin embargo era una economía de alguna importancia. Luego surgió el declive, y la idea de que no hubo realmente un declive significante entre el fin del siglo XVI y mediados del siglo XVII es realmente absurdo, porque se puede medir fácilmente la gran distancia entre las otras cosas, porque sí antes había tenido lugar entonces una subida de España realmente en todas las dimensiones, que se haya exagerado algún aspecto de esto, sin duda, siempre hay exageraciones, pero la idea de negar que España había llegado a más en casi todas las dimensiones comparado con lo anterior y lo posterior, realmente es algo innegable.
¿En qué época de la historia de España le hubiera gustado vivir, profesor?
Bueno, siendo un hombre contemporáneo, yo vivía, por ejemplo, cuando era todavía relativamente joven, en una de las mejores épocas de España, que fue la época de la democratización y de la transición. Eso ya fue una experiencia vivida por mí durante todos los años de esta transición. Era muy buena época, bueno, hablando de algo muy histórico, haber formado parte de la vida de España durante la época de Felipe II habría sido muy, muy interesante, o también durante los reyes católicos. Lo que ha pasado es que la historia medieval es muy dura, y claro, es que si uno no tiene ganas de volver a la época medieval, pero ha habido épocas de gloria en que habría sido muy interesante.
En la época medieval hasta los reyes vivían, en fin, mal. No había calefacción, no había luz eléctrica, no había ventanas.
Era una vida muy dura, muy dura. Claro. Y también la vida del siglo XVI, pero algo mejor por el siglo XVI. Sí. Ya había gafas para poder ver mejor, cosas así que antes no existía.
Sí, antes de la penicilina era un conflicto vivir, permanentemente. ¿Le hubiera gustado ir con Colón en el barco?
No, eso fue una experiencia muy dura. Aunque era diferente, cruzaron el océano algo como un mes, realmente muy rápido, porque ya conoció Colón algo del sentido de los vientos y sabía aprovecharse de eso, pero realmente los viajes entonces eran tremendos, realmente vastamente incómodos.
¿En qué momento aprendió usted la primera palabra de español?
La primera palabra cuando era muy joven, cuando tenía 9 años en Texas, pero realmente fue una experiencia muy breve, una cosa de Texas, y luego salimos para California y no estudié nada por varios años más. Así que lo que aprendí en Texas fue poca cosa, pero la idea del idioma, pero no el idioma en sí. Eso lo aprendí en las escuelas de California más tarde, al fin de los 40, a comienzos de los años 50.
¿Y qué le hizo interesarse por España desde California?
La verdad, muy pocos, nada más que una cierta romantización. La actitud con respecto a los asuntos hispánicos es un poco diferente en California en comparación con Texas. La actitud en Texas es más de antagonismo por haber librado Texas una guerra breve, pero muy sangrienta en contra de México. Mientras en California nunca había ninguna lucha con los hispanos, y luego con las misiones y con el surgimiento de una cierta cultura romántica, hay una idea de esta clase de romanticismo con respecto al pasado español. Y hasta en California, a diferente de Texas, hay algún intento de pronunciar algo más correctamente, no totalmente, pero un poco más correctamente los nombres en español. Uh-huh. Es esta actitud de mayor respeto, pero totalmente abstracto y romántico, sin conocimiento verdadero y directo de las cosas.
La primera vez que visitó España, ¿qué sensación tuvo?
Bueno, yo vine aquí hace exactamente 60 años, en el año 58, con una beca para hacer una investigación doctoral, y entonces España tenía gran fama de ser un país excepcional, diferente por su sistema político, pero no meramente por eso, también por su cultura, por su modo de vivir. La idea en el extranjero de los españoles como gente apasionada, radical, posiblemente violenta, algo así, que también es una versión de la España romántica y de la leyenda negra. Así que durante mis 2 primeros meses en España en el otoño del 58, yo entonces tenía muy, muy claro en la mente entonces, a hacer un análisis, experimentar lo que ha pasado, y había aprendido de los españoles. Y después de 2 meses hice mi balance, y me balance que realmente los españoles, a pesar de su reputación en el extranjero, eran gente esencialmente normal y racional, y no tremendamente apasionada, no radical, y claramente no violenta. Así que, aunque el país tenía sus idiosincrasias, todos los países tienen sus idiosincrasias, al final, después de unos 2 primeros meses, llegué a la conclusión de que eran realmente gente esencialmente, digamos, normal.
¿Qué le impresionó más? ¿Salamanca, Granada, Córdoba?
La cosa que me impresionó más es que yo venía en la última época del neotradicionalismo de Franco, que era diferente de España, por ejemplo, de 1930, y muy diferente de la España de 1970. Así que fue entonces otra clase de vida, con su formalidad, su gran conservadurismo. Eso es lo que impresionó al comienzo. Entonces, poder visitar las ciudades históricas, los monumentos históricos. Durante ese año, cuando yo era joven, tenía mucha energía, que viajaba más. Y yo pasé casi un tercio de mi tiempo durante ese año, no investigando en Madrid, sino en otras partes, y viajando por todos los medios, por autobús, por tren, por avión también, porque no costaba tanto. Y el impacto de la historia, pero luego también las diferencias culturales bajo el neotradicionalismo de Franco, fueron las dos cosas que más me impactaron, más me impresionaron.
En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras, es el libro del historiador profesor Stanley Payne, que, como ven ustedes, tiene un conocimiento enciclopédico de nuestro país. Hombre, es catedrático de historia de la Universidad de Wisconsin, en el catedrático emérito. Y lo ha sido también en más universidades, y desde muy temprano viene escribiendo libros acerca de la historia de nuestro país, que son muy interesantes. Es una mirada ajena, pero propia. Profesor Payne, es un honor saludarle y tenerle aquí en casa.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo. Hasta pronto. Son las 11:27.